Para nosotros, militantes de Voz Obrera, estamos convencidos de que el comunismo es el futuro de la humanidad. El estudio, entonces, de la Revolución Rusa, de sus aciertos, también de sus errores, es fundamental, sobre todo que ahora que golpea la crisis, como el compañero acaba de decir, ¿no? Para nosotros, la Revolución Rusa demostró precisamente la superioridad del socialismo respecto del capitalismo. Porque más allá de la tergiversación de la historia, los hechos son tozudos y hablan por sí mismos. Hola. La Revolución Socialista transformó en pocos años lo que era una Rusia atrasada, hambrienta, semi-analfabeta, en la segunda potencia mundial. Hay quien dice la primera, bueno, yo que soy un poco más prudente, ¿no? Solo por detrás del gigante americano. La historia de la Revolución Rusa, al igual que ocurre con cualquier acontecimiento en la actualidad del movimiento obrero, ha sido tremendamente manipulada. El capitalismo, con su corte de expertos de todo tipo, periodistas, sociólogos, con el dominio, además de los medios de comunicación, ha logrado que se crea, que haya mucha gente que crea, al menos, que el socialismo fracasó, que la Unión Soviética, que la URSS, no sirvió para nada. Igualmente, han difundido la creencia de que, bueno, el capitalismo no será lo mejor del mundo, pero que es lo único que es posible, porque se ha demostrado, entre comillas, demostrado, de que el comunismo es inviable, entre comillas, no es inviable, claro. Entonces, aún ahora, en la actualidad, después de 100 años, se empeñan en decir lo mismo, ¿no? Este empecinamiento responde, fundamentalmente, a que la Revolución Rusa demostró y mostró a las clases trabajadoras, no solo rusas, sino del mundo, y sobre todo a la clase trabajadora europea, que el capitalismo no es una fatalidad, que el capitalismo puede cambiarse, que el capitalismo puede ser destruido, ¿no? Bueno, pues en los dos primeros meses del año 1917 todavía reinaba en Rusia la dinastía de los Romanov. 8 meses después ya estaban en el timón los bolcheviques. Fijaros, un partido que a principios de año era un partido desconocido para casi todo el mundo en Rusia. La revolución, como digo, empezó en febrero. Obreros, campesinos pobres, barrieron todo un estado opresor, el zarismo, y construyeron uno nuevo con su dictadura revolucionaria. Y sí, digo dictadura revolucionaria. Y que a nadie le asuste la palabra dictadura revolucionaria, dictadura proletaria, porque en realidad estamos hablando de la mayor de las democracias posibles, puesto que los campesinos y puesto que los obreros eran la mayoría en la Rusia del momento, era la mayoría de la población rusa. Se pusieron en pie, obreros y campesinos, y empezaron a tomar en sus manos los asuntos políticos, militares, los culturales, los económicos. En definitiva, empezaron a gobernar. Como dice Trotsky, a lo largo de la historia nunca hubo un cambio de frente tan radical, sobre todo si se tiene en cuenta que la Rusia del momento era una nación de 150 millones de habitantes. Un nuevo periodo se abría, un periodo de gran esperanza para todas las masas oprimidas, y no solo de Rusia, sino del mundo. Para Lenin, la Revolución Rusa era solo el principio, el comienzo de una revolución socialista mundial. Ese día fue el resultado de la culminación de una situación que empezó 8 meses antes, por la súbita irrupción de las masas en las calles. Sí, fue repentina la irrupción de las masas en las calles, inesperada incluso. Esta explosión en la calle, una explosión política, una explosión social, sorprendió a casi todo el mundo. A la policía del zar, por supuesto, pero también a casi todos los revolucionarios. Incluso aquellos que ardientemente, desde hacía años, preparaban la revolución, preparaban el lanzamiento. Para que veáis cómo son las paradojas de la historia, ¿no? Ciertamente fueron pocos los que pensaron que en esta Rusia, sumida en una cruenta guerra de casi 3 años, estaba la Primera Guerra Mundial, los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, del 23 de febrero, por el cambio en el calendario, sería el comienzo, nadie imaginaba que este Día de las Mujeres sería el comienzo de una oleada de protestas que en cuestión de días alcanzó todo el país. Sin embargo, hicieron falta tan solo 5 días para barrer al zar, para quitarlo de en medio, para barrer su dictadura y un régimen totalmente podrido. 5 días al que indudablemente siguieron otros días y que, como el periodista americano que algunos conoceréis, John Reed, describe en su libro, fueron días que conmovieron el mundo. La marea popular, que comenzó a iniciativa de los trabajadores de los suburbios de Petrogrado, no paró, como digo, hasta que expulsó al zar de su trono. Pero cuando los trabajadores volvieron a las fábricas, cuando los soldados volvieron a sus cuarteles, continuaban discutiendo de sus problemas. Entre estos problemas se planteaba cómo poner fin a esta terrible guerra, la Primera Guerra Mundial, que era una carnicería imperialista que nada tenía que ver con los intereses de los trabajadores, nada tenía que ver con ellos. Entonces se preguntaban cómo organizar la empresa para dar pan a todo el mundo, cómo dar la tierra a los millones de campesinos, los campesinos que habían sido vestidos con uniforme y que estaban muriendo en las trincheras y estaban amontonados en los cuarteles. ¿Cómo poner fin a la opresión nacional? En fin, se hacían montones de preguntas. Se debatían cuestiones concretas, cuestiones vitales. La tierra, el pan, la paz no eran solo consignas. Pero estas preguntas también conducían a otras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué clase social tendría la fuerza, al mismo tiempo la voluntad política, la determinación para lograr estas tareas? En marzo de 1917, Lenin, que ni siquiera podía dejar su exilio para regresar a Rusia, estaba exiliado, escribió y decía que una de las tareas actuales del proletariado revolucionario de Rusia era que el poder del Estado, que estaba en manos de los grandes propietarios de la tierra y de los grandes capitalistas, pasase a manos de los soviets, el gobierno de los obreros y de los campesinos. Para Lenin, desde luego, y desde el principio, la idea estaba muy clara. Se dirigió al proletariado, a los obreros, a los campesinos, que constituían, vuelvo a recordar, la gran mayoría de la población en Rusia, para llevar a cabo esta revolución. Para Lenin, para los bolcheviques, esto no era una mera declaración de principio. No eran las palabras bonitas que florecieron en la época, los discursos de la época, cuando se llenaban la boca hablando del pan, hablando del pueblo, de sus miserias, de sus grandezas. De febrero a marzo de 1917, el gobierno de obreros y de campesinos realmente estaba en el orden del día. Pero esta vez, el proletariado, los trabajadores, los campesinos, no se limitaron al papel de soldado de a pie, no se limitaron a sacar las castañas del fuego a los demás, como había ocurrido muchas veces en la historia, como fue el caso incluso de las revoluciones anteriores. De hecho, por primera vez en Petrogrado, en Moscú, luego rápidamente por todas partes, los trabajadores en las fábricas, los soldados en los cuarteles, también en los regimientos, habían designado a sus representantes en los comités, en los consejos, en sus asambleas, en ruso soviet. Hay que decir que ya tenían experiencia en este tipo de organizaciones, puesto que los orígenes soviet surgieron en 1905 en la primera revolución rusa. Estos soviets, en los que los elegidos eran responsables y revocables, constituyen órganos de la democracia viva de los trabajadores, de las personas. Al principio, los trabajadores pusieron a la cabeza de los soviets a los elementos un poco más moderados, a los más conciliadores. Siempre sucede así. Todas las revoluciones conocen este periodo inicial de entusiasmo, de unanimidad, en que el sentimiento dominante es que se trata de la unión de todo el pueblo, que ayuda, la unidad ayuda a derribar el viejo orden. Todo el mundo parece estar unido por este deseo ideal, ¿no? Pero esta máscara de fraternidad esconde divisiones, aún más enmascara intereses en conflicto. La Revolución Rusa no escapó a esta regla. Desde el principio, como decimos, los soviets eran el poder real de las masas obreras y campesinas. Pero esto no impidió que este poder fuese puesto en febrero en manos de un gobierno provisional que tenía una verdadera preocupación, que era desviar la revolución de sus objetivos. Pero el desarrollo de los acontecimientos reveló las contradicciones y puso de manifiesto los intereses divergentes, los intereses distintos, ¿no? Por ejemplo, la tan esperada paz que querían los obreros, los campesinos, la paz no llegaba, la paz no se firmaba. La decisión sobre distribución de la tierra tampoco llegaba. Todos los grandes problemas que se trataban en la época no se hacían. Entonces existía el peligro de volver al viejo orden de las cosas y de haber hecho una revolución para nada. Podemos decir entonces que la Revolución de Febrero fue el ensayo de la Revolución de Octubre, esta ya victoriosa. En el transcurso de estos 8 meses, los trabajadores pudieron verificar quiénes estaban con ellos y quiénes estaban en el campo opuesto. 8 meses que permitieron la demostración pública de la impotencia de la burguesía y sus representantes políticos. Hola.
Hola. Que mira, si queréis, si ya podéis, han salido a la sala aquí al lado, podéis coger la que necesitáis.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Si quieres silla. Pues como decía, en estos meses, desde febrero hasta octubre, que ya es la revolución victoriosa, los trabajadores tienen estos 8 meses para verificar, para medir sus fuerzas, sus responsabilidades, para pensar las tareas que tenían pendientes. Rusia era un país tremendamente atrasado, como ya he dicho, con un proletariado minoritario donde la mayoría eran campesinos. Es por esto que muchos pensaban que aún no era la hora de la revolución socialista, que Rusia tendría que pasar antes por una larga etapa burguesa. Este punto de vista era ampliamente defendido en 1917 y en un principio tenía el beneplácito incluso de la mayoría de la población, incluyendo a la clase trabajadora, en los soviets, que entregó, como he dicho, el poder a los representantes de la burguesía en el gobierno provisional. Y cuando dijo Lenin que era necesario que el proletariado tomase el poder, que todo el poder tenía que ser para los soviets, era plenamente consciente de esta situación que digo, que no era una opinión mayoritaria en la época ni incluso entre la gente de izquierda. Pero para Lenin era obvio que solo el proletariado era capaz de desempeñar las funciones y las tareas que la Revolución de Febrero había puesto sobre la mesa, mientras que todas las demás fuerzas sociales y políticas se retirarían y darían marcha atrás. Él sabía que si el socialismo no estaba en la agenda de Rusia, sí que lo estaba en Europa y en el resto del mundo. Sabía que si el proletariado era minoría en Rusia, no era el caso si se le veía como parte integrante de la clase trabajadora internacional. Esta perspectiva no era en ese momento ninguna utopía. De hecho, la Revolución Rusa abrió una oleada revolucionaria que dura hasta 1919, un periodo de intensa lucha de clases donde el objetivo era la victoria del proletariado internacional. La revolución que estalló en Petrogrado y Moscú fue la chispa que surgió de la ceniza y de la destrucción que dejó la guerra. El imperialismo estaba socavado por las contradicciones y aparecía debilitado y vencido en muchas de sus fortalezas más reaccionarias de Europa, como por ejemplo en Alemania, en Austria. Hubo huelgas y hubo conflictos por todas partes del mundo, de Barcelona a Escocia, de Ucrania a Nueva York, Canadá, ni siquiera la Pacífica Suiza, se salvó del contagio de la Revolución Rusa. Así pues, hoy conmemoramos ese día, que fue el primer intento histórico del proletariado para emancipar a la humanidad. La Revolución Rusa puso en movimiento a millones de hombres y mujeres en una verdadera revolución popular. En febrero, los soldados, los obreros de Petrogrado, se habían sublevado pasando por encima incluso de sus propias organizaciones revolucionarias. Aún no había en su cabeza un partido revolucionario fuerte, consagrado, y finalmente pusieron el poder en bandeja a la pequeña democracia burguesa, dándose, como he dicho, un doble poder, ¿no? Durante las jornadas de abril, los regimientos y las fábricas sublevadas, sin que hayan sido llamadas por ningún partido, salen a la calle en Petrogrado para poner resistencia a la política imperialista del gobierno. La manifestación armada es todo un éxito. Miliukov, líder del imperialismo ruso, fue echado del poder. Los conciliadores entran en el gobierno bajo la apariencia de mandatarios del pueblo, cuando en realidad son agentes de la burguesía. Sin haber resuelto ninguno de los problemas que ha provocado la revolución, el gobierno de coalición viola en junio la tregua establecida, de hecho, en el frente y desencadena la ofensiva de las tropas. Con este acto, el régimen de febrero, caracterizado ya por una creciente desconfianza de las masas hacia los conciliadores, hacia el gobierno provisional, se da a sí mismo un golpe fatal. Se inicia entonces el periodo de la preparación inmediata de una segunda revolución. A comienzos de julio, el gobierno, sostenido por todas las clases poseedoras e instruidas, denunciaban toda manifestación revolucionaria como una traición a la patria, como una traición a Rusia, y una ayuda aportada al enemigo. Sin embargo, las masas no escuchaban esto, las masas se pusieron en movimiento, y el movimiento resultó irresistible y general. No se veía el gobierno por ninguna parte, sus miembros se escondían. Los obreros y los soldados se hicieron dueños de la situación en la capital. La ofensiva falló, sin embargo, dada la insuficiente preparación de las provincias y del frente. Pero si las jornadas de julio demostraron la fuerza de este movimiento espontáneo de las masas, la jornada de agosto descubrió la completa impotencia de los dirigentes. Esta relación de fuerza indicaba, se olía, que era inevitable un nuevo conflicto. Las provincias y el frente, mientras tanto, se iban uniendo cada vez más estrechamente a la capital. Esto predeterminaba la victoria de octubre, solo 8 meses después de la Revolución de Febrero, hace ahora 100 años. Como anécdota, he escrito aquí lo que escribía un general ruso, un tal Zaleski, no sé cómo se pronunciará, Zaleski, que indignado escribía, os lo leo literal porque a mí me hizo mucha gracia, después de la revolución que hacen los trabajadores, los campesinos, este hombre indignado decía, ¿quién podría creer que un empleado de tribunales o un guardián del Palacio de Justicia haya podido convertirse de repente en presidente del Congreso de los Jueces de la Paz? ¿O un enfermero pasa a ser director de ambulancia? ¿Cómo puede un peluquero ser un alto funcionario? ¿O un alférez pasar a ser generalísimo? ¿Un lacayo de ayer o un peón pasando a ser prefecto? El que todavía ayer engrasaba la rueda de los vagones se convierte en jefe de una sección de la red o en jefe de estación. Un cerrajero designado la cabeza de un taller. Este hombre escribía todo esto indignado viendo cómo los trabajadores realmente habían tomado el mando, la sociedad y todos los asuntos en sus manos. Estaban realmente gobernando y haciendo funcionar un país. La Revolución Rusa, como he dicho, fue una verdadera revolución popular que puso en acción a millones de hombres y mujeres. Fue el primer paso dado hacia una economía basada en la colectivización de los medios de producción. El socialismo resolvió en lo fundamental lo que ningún país capitalista, ni el más opulento, ha resuelto ni aún en los días de hoy. Las necesidades básicas de la totalidad de la población. Hablamos de una población de 150 millones de habitantes. Había trabajo, había alimentación, había techo, educación, salud. Durante la década de 1920, primero la URSS tuvo que reconstruir lo que fue la economía que estaba destruida por 7 años de guerra. Recordemos que era la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, ¿no? Pero en tan solo 10 años, la URSS pegó un salto extraordinario de la situación de atraso heredada al desarrollo de los sectores económicos centrales en los tecnológicos, en los científicos, en la capacidad productiva, en defensa. Esto en los años 20. En los años 30, con la colectivización agrícola y la industrialización socialista, se dotó de una poderosa industria y se llegó en este plano a los niveles más avanzados. Ya en 1940, La Unión Soviética alcanzó los primeros lugares en la producción fabril y en desarrollo tecnológico. En el 1950, solo había dos países en el mundo que podían producir cualquier cosa de acuerdo al nivel alcanzado por el conocimiento científico: Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en el 40 aniversario de la Revolución de Octubre, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la Tierra. Esto lo habían hecho los obreros, los campesinos, que habían tomado el poder, y recordemos que un atraso histórico importante a todos los niveles. En el 17, cuando empezó la Revolución Rusa, teníamos un país que era clasificado y era una realidad, un país de analfabetos. Pues esto es lo que hicieron los analfabetos. Mientras estos cambios se producían en Rusia, en los países capitalistas, la crisis de 1929 hundía a millones de obreros en el paro forzoso y en el hambre. En Rusia, en cambio, se terminó con el analfabetismo y se aseguró el acceso de los hijos de obreros y campesinos a las enseñanzas medias y a la universidad. Y no solo se aseguró el acceso de estos alumnos a las escuelas, sino que en los años siguientes el número de alumnos, tanto de escuelas como de universidades, llegó incluso a duplicarse. El Estado soviético veló para que todos los niños de los campesinos concurriesen a la escuela. Era lógico, sus padres ya no tenían necesidad, como antes, de sacarlos de los colegios para ponerlos a trabajar. Se introdujo la jornada de 7 horas, la semana de 5 o 6 días, dependiendo del sector. Se desarrolló un sistema generalizado, gratuita, de asistencia médica. Coste de los libros, el precio de la entrada de un cine, de un museo, de cualquier entretenimiento, pasó a ser simbólico. La colectivización fue un salto histórico en el desarrollo social. Por ejemplo, en el vasto campo de la URSS, si en el vasto campo de la URSS al principio solo había 18.000 tractores, ya en 1940 tenían 684.000 tractores. El principal factor que posibilitó este cambio abismal, enorme, fue toda la actividad creadora sin precedente de decenas de millones de trabajadores liberados del yugo de la explotación. Millones de trabajadores que se sentían dueños de su propio destino, se sentían dueños de su patria socialista, se sentían dueños de su destino y desplegaron tal potencialidad y una iniciativa ilimitadas. Esto desde luego no se puede entender o no es fácil de entender hoy en día bajo una óptica capitalista, ¿no? Pero lo hicieron. El motor del crecimiento y el cambio productivo fue la emulación socialista. Lo más avanzado ayudaba a lo más atrasado. La cooperación, la innovación técnica promovida por las masas y no solo por los especialistas. En el capitalismo, como todos sabéis, en cambio, todo el motor y por lo que se mueve todo es por el beneficio. Si no hay beneficio, bajo el capitalismo nadie mueve un dedo, ¿no? Los héroes, en cambio, para Rusia y la nueva sociedad que estaban creando, ya no eran lo que, bueno, la burguesía hoy en día también decimos los triunfadores, los emprendedores, ¿no? En el socialismo pasaron a ser héroes quienes creaban riqueza, quienes ayudaban al pueblo, quienes eran más solidarios, quienes estudiaban, quienes ayudaban a estudiar, quienes estudiaban la técnica, el arte, la cultura popular, los que ayudaban a los que iban más atrasados. Esos eran los héroes, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad, los trabajadores, entonces, no tenemos que renegar de la Revolución Rusa, por mucho que los medios, por mucho que la historia quieran decirnos que aquello fue un fracaso, ¿no? A pesar de la degeneración burocrática que sufrió Rusia en pocos años con Stalin, ¿no? Y a pesar de que pronto no tuvo mucho que ver ni siquiera ni con el socialismo ni con el comunismo. Porque incluso en los aspectos negativos ha conseguido logros, consiguió logros que el capitalismo nunca ha conseguido a niveles de un desarrollo comparable al de Rusia en aquellos momentos, ¿no? Al salto que pegó Rusia en aquellos momentos. Sí, a pesar de la mala gestión de la burocracia, la Unión Soviética experimentó un ritmo de desarrollo industrial significativamente mayor durante varias décadas que todos los países del mundo capitalista, gracias a la economía planificada, que resultó y que fue posible por la expropiación de la burguesía y también gracias al carácter radical, al carácter de clase que tuvo tal expropiación. En efecto, el proletariado ruso en el poder puso toda la riqueza y todos los recursos acumulados por las clases privilegiadas al servicio del desarrollo de su país. Este desarrollo económico, en el contexto de un solo país, aunque era grande, era un solo país, no era ciertamente el propósito de los bolcheviques. Es evidente que una economía unificada en todo el mundo, sin fronteras, sin barreras, sin diferentes monedas y naturalmente sin clases parásitas, es lo que podía permitir a las fuerzas productivas de la sociedad humana pegar un nuevo salto, ¿no? Pero bueno, no solo es el aspecto cuantitativo del desarrollo lo que hay que ver en la historia de la Revolución Rusa, ¿no? Durante la economía de posguerra del capitalismo, después de la posguerra el capitalismo encontró un pequeño respiro, un segundo impulso, incluso en estos momentos las inversiones imperialistas habían desarrollado la producción en un número de países subdesarrollados, pero nunca al ritmo que lo hizo la Unión Soviética, mucho más lento. Pero si bajo el estímulo de la inversión imperialista un país como Brasil, por ejemplo, que era comparable en muchos aspectos de su desarrollo a Rusia, por ejemplo en Brasil se desarrolló, ¿verdad?, se desarrolló hasta cierto punto, pero este desarrollo de Brasil tuvo un carácter muy diferente del que tuvieron en Rusia, ¿no? Brasil hoy en día puede estar provisto de una serie de empresas sin precedentes, como no las conoce la Unión Soviética, la Rusia Soviética, pero de Río de Janeiro a Sao Paulo las favelas han crecido más que los edificios. La industrialización de la Unión Soviética, que se apoyaba en los recursos proporcionados por la expropiación de la burguesía, a pesar de que fue ejecutada esencialmente en la época de Stalin, con los métodos brutales del dictador, sin embargo, no obedecía a las leyes del máximo beneficio. Por eso decimos, si la revolución proletaria... Por eso decimos, perdón, que la revolución proletaria de octubre sigue siendo válida y es una necesidad histórica, debido a que el desarrollo de la humanidad está obviamente hoy completamente paralizado, pero no está solo paralizado por la crisis actual del capitalismo, es una sociedad que no evoluciona desde mucho antes, ¿no? Solo una mente estrecha, solo mentes interesadas pueden imaginar y pueden esperar que la sociedad pueda continuar desarrollándose en una parte relativamente pequeña de países ricos como en el que nosotros vivimos, ¿no? Estos logros que estoy relatando de la Unión Soviética no significa que en la URSS no hubiera problemas, ¿no? La URSS no era el paraíso que se pintó erróneamente, ¿no? Continuó habiendo clases, continuaron habiendo problemas, continuó habiendo lucha de clases, y a menudo las contradicciones se volvían más difíciles, más complicadas, más agudas. Todo esto se expresaba de manera concentrada en el Partido Comunista y, bueno, todo se bifurcó en dos caminos, ¿no? El camino socialista o el camino capitalista. Había dos líneas, la proletaria y la burguesa. En definitiva, entre el marxismo y el revisionismo. No obstante, es un debate complicado, ¿no? Pero, bueno... Después de haber demostrado su superioridad, es verdad que la dictadura del proletariado ha sido derrocada. Empezó con la degeneración del partido, cuya dirección pudo ser usurpada desde dentro por la burocracia, que nació del aislamiento, en que la revolución se quedó aislada. El estalinismo fue la expresión misma de esta burocratización y fue así como fue derrotada la primera dictadura del proletariado, ¿no? Pero ante la comparación, el capitalismo, ¿qué ha creado y qué sigue creando el capitalismo, ¿no? El capitalismo, en cambio, tiene una historia de siglos de desarrollo detrás de él, mientras que el socialismo o el comunismo solo ha tenido este primer impulso dado por una clase revolucionaria joven y que quedó aislada. El capitalismo, en cambio, ha necesitado siglos para desarrollarse, para conquistar el mundo, de forma bastante criticable, siglos para controlar la tecnología, la cultura, las empresas, en definitiva siglos para formar a sus hombres y para formar a sus ejecutivos. Y todos estos siglos, toda esta preparación, toda esta ciencia, toda esta tecnología, lo que hace bajo el capitalismo, lejos de pegar otros saltos, en la humanidad y un avance, lo que nos lleva es de crisis en crisis y de guerras en guerras. Siglos para que la riqueza mundial engendre a la vez una pobreza extrema, como el ejemplo de Brasil, ¿no? Así pues, nosotros de Obreras conmemoramos y celebramos los 100 años de la Revolución Rusa, diciendo, como dijeron los trabajadores rusos de la época, que queremos otro mundo donde las necesidades de todos sean satisfechas. Que hoy esto es más posible que antes, en aquella Rusia pobre, atrasada, en la actualidad es más fácil porque tenemos más riqueza y porque tenemos más recursos. Ninguna prisión, ninguna valla contra los inmigrantes pueden impedir que más tarde, más temprano, no se sabe, yo no lo sé por lo menos, no da, de esto puede impedir que la voz del internacionalismo llegue en un momento dado a los oídos de todos los trabajadores. Y el imperialismo, con su técnica, desde luego ha desarrollado la capacidad de comunicación de todos los hombres. Las informaciones se transmiten hoy más rápidamente de un continente a otro que de un pueblo a otro, aún cercano de comienzos de siglo o de esa Rusia tan inmensa de 1917. Por ello concluyo con un viva a la Revolución Rusa y un viva a la Revolución Socialista Internacional. Y abrimos el debate, si os parece.
Muy bien.